De actualidad.
Un placer tener de nuevo en Radio Sefarad a Uriel Macías. Hola, Uriel.
Hola, encantado. De nuevo, sí, es cierto que de nuevo porque he estado por aquí muchas veces y,
¿sí?,
como siempre, encantadísimo, pero hacía tiempo.
Hacía mucho tiempo. Yo creo que la última vez fue para hablarnos de esa exposición maravillosa en el Círculo de Bellas Artes,
no,
de las Biblias.
Un año casi.
Un año casi. Mucho tiempo. Menos mal que tenemos a otra representante, Macías, que nos hace maravillosas crónicas desde Israel. Precisamente nos está esperando para hablar, así que no tenemos mucho tiempo.
No,
y si te
no,
parece.
Yo me voy a ceñir a los tiempos, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo entrevistado le gusta la puntualidad también.
Exactamente. Es digna hija de su padre. Vamos a hablar de unas jornadas con las que te resultan absolutamente familiares también. Has estado...
Me parece que sí. ¿Me vas a hablar de las jornadas sefardíes de La Rioja?
De las jornadas sefardíes de La Rioja, que alcanzan ya su octava edición, Uriel.
Así es, sí. Es un proyecto que nació por iniciativa de la Fundación San Millán de la Cogolla, en algunas etapas o en algunas de las ediciones con el apoyo de otras instituciones, pero básicamente, fundamentalmente, es un proyecto de la Fundación San Millán de la Cogolla, que además de su principal, entiendo yo, objetivo, que es la conservación, preservación, apoyo al monasterio de San Millán o a los monasterios de San Millán de la Cogolla, también tiene entre sus objetivos todo lo relacionado con la lengua española. No en vano se considera que en ese monasterio, en el San Millán, se conservan las glosas más antiguas de lengua castellana. Y, por cierto, también, según supe después, cuando ya me acerqué a San Millán, dicen que también las primeras glosas conservadas en euskera. Entonces, desde siempre, esta fundación ha visto que todo lo relacionado con la lengua española, en el sentido más amplio imaginable dentro de la sensatez, por supuesto, pero también podría haber otros enfoques menos sensatos. Desde la profunda sensatez de que la lengua española es diversa y que no solo es la lengua que se habla en España, ni solo la que se habla en Hispanoamérica, de modo natural han pensado que es obvio que también lo que tiene que ver con la lengua, la literatura y el mundo sefardí en general es parte de sus objetivos y es parte de las áreas en las que trabajan. Quizá lo más visible, no lo único, y si tienes oportunidad en los próximos días de entrevistar a la coordinadora de la fundación, pues podrías tener más información de otras iniciativas que no son las jornadas que tienen que ver con el mundo sefardí.
Y una apuesta valiente y de actualidad en el título de estas jornadas, España y los sefardíes y España, patrias e identidades en estos momentos que estamos viviendo.
Bueno,
antes
de que
sigas,
permíteme que haga el entrevistador.
Por supuesto,
las confianzas,
el cazador cazado.
Exactamente, las confianzas, eso de venir de nuevo de ciertas confianzas. Yo te diría, ¿qué palabra echas de menos en ese título? ¿Qué palabra no está en ese título?
España, los sefardíes y España, patrias e identidades judíos,
¿no?
¿O judías?
No, sefardíes está.
Sefardíes
digamos
está.
Que los sefardíes estaría implícito, ¿no? España. ¿Qué palabra no está? Hablando de actualidades, precisamente.
¿Te refieres a una región, a una...?
No.
No sé, me has pillado.
Mucho más genérico. ¡Ay! Entrevistadora.
Sí, total. Un fallo total.
No importa.
Son los nervios. Nacionalidad, claro.
Exactamente. Bien. El tema de la nacionalidad está, bueno, en este preciso instante y en estos días en que se graba el programa, y en los que supongo que también en los días que se emitirá el programa, el tema de la nacionalidad va a estar en letras mayúsculas en las portadas de toda la prensa española y posiblemente de gran parte de la prensa mundial, pensando en lo que tiene que ver con el tema de Cataluña. Pero también, en este contexto en el que se mueve la jornada sefardíes, el tema de nacionalidad es el tema de moda, en el tema de los sefardíes. Precisamente por la entrada en vigor el pasado 1 de octubre de la ley de concesión de la nacionalidad a los sefardíes. Con lo cual, efectivamente, el título el título suena mucho más, con las patrias y las identidades, suena mucho más caliente y político de lo que pretendía ser cuando se formuló el texto del título, pero tiene que ver, y fue intencionado, y la verdad es que fue completamente intencionado, ¿no? El no poner la palabra nacionalidad, es cierto todas las jornadas, todas las sesiones que tienen que ver tanto en el seminario la exposición, el curso y los y las coloquios que hay en el programa tienen que ver de alguna manera con las palabras que forman el título, pero también giran en torno a la palabra nacionalidad, porque precisamente el tema de actualidad, hoy por hoy intentar organizar una cosa, una convocatoria cultural o académica incluso, como es esta, que está entre lo cultural y lo académico, completamente separada de la realidad, de la actualidad informativa,
sería un
pues
error.
Estás perdiendo la posibilidad de ganar público, de ganar resonancia, y todos los que organizamos las instituciones y quienes lo coordinamos desde los contenidos, lo que queremos siempre es que aquello que organizamos, sin renunciar a los objetivos, tenga la mayor repercusión posible, tanto de público como de cobertura en los medios, como es obvio y legitimísimo. Y entonces, en ese sentido, parecía la oportunidad, dado que es uno de los temas que no había tratado en ediciones anteriores, en las Jornadas Sefardíes de La Rioja, dedicarlas esta vez a un tema que tiene que ver con la nacionalidad. Aunque la actual ley de nacionalidad no va a ser necesariamente el tema central, como habrás visto con el programa que veo que tienes en tus manos.
Sí, es de hecho el último de los coloquios de estas
jornadas.
Bueno,
hay dos coloquios que llevan títulos muy parecidos, que es la Ley de Nacionalidad de 2015. Hay una primera parte o una primera coloquio que se llama ¿Por qué?, que sería como más filosófico. O sea, ¿por qué tiene sentido? Lo que se pretende es que los invitados expliquen por qué sale, porque puede ser la primera pregunta. Porque muchas veces, además en lo que ha salido en los medios de comunicación y en los debates entre quienes les interesa este tema o las conversaciones de las personas que por estar involucradas o por estar interesadas en el tema de la nacionalidad española para los sefardíes, mi experiencia, he asistido a muchísimas conversaciones, he leído muchas cosas en internet, en los medios tradicionales, casi siempre los puntos que generan más debate, más preguntas, tienen que ver muchas veces con el tema de la segunda mesa, que es ¿para quién y cómo? Pero a mí me parece que en un tema como este, la primera pregunta es ¿por qué? Es decir, es una pregunta legítima, que la respuesta es casi obvia, tanto para los legisladores, como para los interesados, como para los ciudadanos españoles que a través de sus representantes en el Congreso y en el Gobierno han decidido aprobar esta ley, o hemos decidido en España dotarnos de esta ley. Posiblemente es obvio, pero que la respuesta sea obvia no quiere decir que no haya que plantearla.
Exacto.
Y posiblemente no todas las respuestas a esa pregunta sean coincidentes en el 100%, y yo creo que por eso tenía mucho interés tratarlo.
Lo haréis el próximo 10 de noviembre, el martes, en un coloquio que moderas tú y en el que participan Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad Israel, Karen Sarjón, que es directora del Ottoman Turkish Sephardic Culture Research Center y es directora del Amanecer de Estambul, Fernando Rodríguez de la Fuente, de la Fundación Ortega Marañón, Revista de Occidente, e Ignacio Ruiz, director de la Cátedra España-Israel, Universidad Rey Juan Carlos. Seguro que es interesante este debate y también el que nos adelantas, el coloquio que cierra casi estas jornadas, en el que destacamos la participación de Jorge Trías.
Bien, bueno, voy a dar una primicia un tanto vaga, pero primicia a los oyentes de Radio Sefarad, y es que es posible que alguna de las personas mencionadas, pues por cuestiones de agendas surgidas cuando ya estaba el programa en imprenta, que es el que tú tienes en la mano, el PDF de lo que será el programa cuando que se está imprimiendo en estos momentos, alguna de las personas que en un principio habían confirmado, no voy a señalar aquí en este momento, obviamente, pues les han surgido cuestiones personales o profesionales, sí, y a lo mejor no tenemos la suerte de compartir con ellos este coloquio. Pero bueno, la idea era que hubiera una cierta pluralidad, pues por las instituciones en las que se participa o por las sensibilidades que pudieran dar respuestas. Yo creo que contrapuestas no hay, aquí no hay mucho margen, sobre todo en esa primera mesa, para visiones contrapuestas, sino solamente visiones complementarias, ¿no? Porque yo creo que está muy claro. Cualquiera que conozca medianamente el tema, el porqué es casi obvio, ¿no? Pues, o sea, la pregunta podría ser casi la contraria, ¿no? ¿Por qué tan tarde? ¿O por qué? ¿Y a quién se le ocurre preguntar por qué? Es casi tan natural, ¿no?, el que esto sea tema, que, pero bueno, no por ello creo que hay que dejar de hablar de los temas y por eso es uno de los temas.
Hablamos de temas y hablamos de nombres porque están los grandes. Está Paloma Díaz Mas, está Elena Romero.
Como suele decir, yo creo que estas jornadas a lo largo de los años, precisamente una de las cosas que ha tratado de cuidar, yo creo que hay dos puntos importantes, o tres puntos que hemos intentado cuidar, tanto de quienes nos hemos ocupado más de los contenidos como quienes, por supuesto, se han ocupado de la coordinación en mayúsculas. Una es buscar un programa que por su temática y sus contenidos sea atractivo a un público relativamente amplio. Evidentemente, esto no es un concierto de rock, esto no es Sálvame y esto no es... contenidos destinados a publicar un bestseller, evidentemente. Pero dicho esto, sí se pretende el rigor académico, pero a la vez, además esto lo demuestra, estas jornadas lo demuestran, como otras muchísimas convocatorias en España, sobre infinidad de temas, que no hay ninguna incompatibilidad entre que quienes expongan los temas, los expongan desde el conocimiento de la materia, por ser su materia de investigación, por ser su materia sobre la que enseñan, su materia docente o cualquier otra sobre la materia sobre la que escriben, sobre la que investigan, etc. Eso no solo no es incompatible, sino que hay muchas personas en estos ámbitos que además son magníficos conferenciantes, capaces de convertir temas que a lo mejor a priori a alguien le podría parecer, bueno, esto puede ser aburrido, puede ser arisco, puede ser muy técnico.
Uh-huh. Bueno, pues aquí o muy para especialistas.
Muy para especialistas, ¿eh? Aquí precisamente es que el gran desafío del que hemos tenido siempre una respuesta muy positiva de todos los invitados a intervenir es precisamente esa, la capacidad de convertir en atractivos temas que aparentemente o a la distancia podrían parecer o muy especializados o muy técnicos o, sin más y por hablar en plata, aburridos. Y aquí lo que se intenta es precisamente que sean accesibles a un público amplio, que permitan además terminar las conferencias o los seminarios, la participación del público asistente, que unos tienen mayor conocimiento, otros menor conocimiento de la materia, pero que pregunten, que planteen sus dudas, pero no solo sus dudas, incluso en muchos casos, depende de qué tipo de textos estén trabajando, qué temas se esté hablando, opiniones que pueden entrar en discusión con las expuestas por los ponentes. Y eso creo que es muy enriquecedor. Uh-huh. Y ese es uno de la, y luego también tratar bien al público, porque hay muchas... tratar bien al público quiere decir muchas cosas, hacer horarios adecuados... que los pasillos, muchas veces los pasillos o los descansos en los congresos solo sirven para que los ponentes hablen entre sí con el colega que no ven desde hace unos meses o el que tienen algún tema de comentar. Precisamente una de las cosas que han sido la característica, o una de las características, yo creo que más o menos singulares, de las jornadas de La Rioja, es precisamente ese ambiente que se crea entre participantes y ponentes, entre asistentes y ponentes, en que los pasillos, incluso las comidas, se convierten también en un punto de seguir hablando sobre lo que han sido el tema de las sesiones y no que no se cree esa barrera que vemos muchas veces en los congresos o en los cursos, en que por un lado están los profesores y ponentes hablando entre sí y por otro lado están los asistentes hablando entre sí. Aquí se crea un ambiente en que hay interacción. Yo creo que eso es muy enriquecedor porque a veces... cuando asistimos a este tipo de eventos, puede ser mucho más lo que aprendamos o lo que ganemos en conocimiento hablando en un pasillo con un participante o con un ponente que a lo mejor algunas de las cosas que se oyen en la propia conferencia.
Y seguro que de ahí nacen estudios e intenciones para futuras jornadas y futuros
sí,
trabajos.
Sí, también el propio público te dando la pauta de qué cosas les interesan más, cómo se... luego también el programa, bueno, este es un poco más breve que el de ediciones anteriores, porque al final la situación económica sigue siendo muy complicada en España. Las instituciones que se dedican a la cultura y a la difusión del conocimiento, sobre todo en las áreas de humanidades y de filología, pues es siempre complicado el tema presupuestario. Estas jornadas son un poquito más breves y con... y que también se han centrado más en la participación de conferenciantes españoles, y eso tiene que ver también con nuestra propia realidad, lo cual yo creo no le resta ningún interés, ni por supuesto en absoluto calidad, pero también se intentan hacer actividades que sean más ligeras, ¿no? Pues hay ediciones en las que hay un concierto, hay ediciones en las que hay un recital, hay ediciones en las que hay una proyección de cine.
Aquí hay una nochada.
Hay una nochada sefardí cuyo contenido estamos todavía tratando de definir. Pero ¿qué es eso, no? Y se hará algo que precisamente tiene que ver con el tema. Ese era otro de los elementos que quería decir característico de la jornada de San Millán. En España, y no solo en España, ocurre mucho que bajo el título de jornadas sefardíes o jornadas de cualquier tema se busca un título genérico atractivo para el público destinatario, pero luego bajo ese tema se tratan infinidad de cosas. ¿Cuántas veces hemos visto congresos sobre la historia de los judíos en España? Y la mitad de las conferencias no tienen que ver con los judíos y la otra mitad no tienen que ver con España. Eso pasa mucho, y por no señalar en los temas que nos interesan tanto a esta emisora de radio como a mí mismo, ocurren infinidad de cosas en cursos, en congresos, en encuentros, en jornadas, tanto de ámbito local como de ámbito universitario. En el ámbito en que nos movamos, vamos a encontrar jornadas en las que, bajo un título, encontramos cosas que realmente uno se pregunta si bajo ese título tienen cabida. Y siempre hay alguna que está en el límite, nos pasa a todos, dice, bueno, hombre, este tema se podría incluir, vamos a hacer conferencias interesantes, no sé qué. Pero te encuentras con convocatorias en que nada tiene que ver o casi nada con el tema. Aquí no solo todo tiene que ver con los sefardí, sino que todo tiene que ver con el tema monográfico de este curso. Pues otra de las características de los cursos de las jornadas de San Millán es que, a excepción de la primera, que fue introductoria y fue por lo tanto generalista, había temas de historia, de filología, filología tanto en la parte de lengua como en la parte de literatura, ya las siguientes, aunque sí se ha combinado siempre la parte de filología, la parte de historia, la parte sociológica, la parte folclórica, pero hemos procurado siempre que gire en torno a un tema. Ha podido ser la mujer, ha podido ser el humor, ha podido ser la prensa, y en este, como bien leías al principio, tiene que ver con las patrias identidades y las relaciones hispano-sefardíes.
Y con esta ley de nacionalidad que tanto... de la que tanto hemos hablado en Radio Sefarad, que tanto ha emocionado a muchos sefardíes en el mundo, a la que no es ajena, por supuesto, la labor que realizó el senador Pulido, que también está presente en estas jornadas, en esas cartas en judío español al senador Pulido, de las que hablará Paloma Díaz Mas, o España y el retorno a Sefarad de los libros de memoria sefardíes, o algo que seguramente será uno de los momentos más importantes de las jornadas, y es esa conferencia de Elena Romero sobre palabras de Jacob Hassan, realidad y fantasía en las relaciones recíprocas España-sefardíes.
Sí, como has... con esta serie de títulos que he comentado, tanto del seminario como del curso, un poco reflejan esa pluralidad de enfoques. Es decir, todo gira en torno a lo mismo, pero se enfoca de forma diferente. A veces son los textos los que hablan, textos antiguos o no tan antiguos. Es decir, en este caso, como lo que estamos hablando es fundamentalmente de las relaciones entre España y el mundo sefardí, cuando realmente se puede hablar de tal cosa, que es aproximadamente desde principios del siglo XX, o anteriormente es anecdótico, a principios del siglo XX sí hay, pues, eso de estructura, por lo menos en España, en un movimiento... movimiento, pues una palabra un poco pretenciosa, pero dejémoslo. Pues una especie de movimiento filosefardí que pone en marcha o cuya bola hace rodar el senador Pulido con sus campañas, que se inician más o menos en 1903, 1904, 1905. Pero también queremos que a veces nos olvidamos, sobre todo desde España, cuando se analiza el tema, se habla mucho lo que hizo Pulido, lo que no hizo Pulido. Casi siempre los sefardíes que se mencionan son los propios sefardíes que dejaron algo escrito precisamente con su correspondencia con el senador Pulido, que ya eran aquellos, aunque había voces críticas que el propio Pulido publica respecto a ciertos temas, sí eran aquellos que se planteaban el tema de España, la proximidad o no proximidad a España, en fin, todo ese tipo de asuntos. Pero también había que ver por dónde, en qué era lo que en la prensa, o los sefardíes entre sí estaban planteando cuál era su identidad, los debates no iban por allí. Si uno seguía la prensa sefardí, eso no era un elemento realmente relevante de debate a principios del siglo XX. Y por eso es interesante también, pues sus debates sobre la lengua, pues iban, no eran muchos los que se planteaban, por ejemplo, el abandono del judío español por el español moderno. Era minoritario. O sea, lo que estaban, pues en algunos grupos, en algunos círculos, en la prensa o revista ligadas a grupos sionistas, sobre todo, la solución pasaba más bien por irse al hebreo. Otros que sabían la influencia, hay que tener en cuenta también que la influencia de la lengua francesa a través de las escuelas de la Alianza Israelita Universal fue enorme, con lo cual los judíos, yo creo que mayoritariamente los judíos sefardíes, sobre todo los del Marruecos, Mediterráneo Oriental, también en gran medida los de, pues el contexto es un poco diferente, en el norte de Marruecos, lo que se acabó convirtiendo en su lengua moderna de cultura fue el francés. Bien, pues todo eso queremos que sean temas que se aborden desde distintas perspectivas.
Les recordamos el nombre: España y los sefardíes y España, patrias e identidades. Unas jornadas que se van a desarrollar del 9 al 11 de noviembre. Y ya para terminar, Uriel, no sé si quieres animar a nuestros oyentes a viajar a este lugar tan maravilloso, San Millán de la Cogolla, para unirse y encontrarse en estos pasillos de los que nos hablabas, ¿no?
Hombre, además, ya si me permites la cuña publicitaria, pues sí, pues la gran satisfacción, igual que la gran satisfacción de un escritor es tener lectores, la gran satisfacción de quien tiene algo que ver en la organización con unas jornadas o un curso o un seminario es precisamente que el público asista y que participe, y que el esfuerzo que se hace desde las personas que participan, de quienes se preparan las conferencias, de las instituciones que intervienen, no hay mejor recompensa que tener público asistente, público interesado, público que participe. Entonces aprovecho esta cuña publicitaria para animar a los oyentes de Radio Sefarad que se acerquen a estas jornadas, que bueno, por supuesto que voy a decir yo, tienen un programa atractivo, interesante, variado,
de verdad.
Tienen un magnífico
nivel
y además se desarrolla en un ambiente muy, muy cordial. Y segundo, el marco es incomparable. A quienes no conozcan aquella zona, La Rioja en general y la zona de San Millán en particular, es una enorme belleza, de un enorme interés lo que hay por ahí para visitar también. Y como en tantas y tantas zonas de España, la gastronomía, pues es difícil exagerar sobre sus bondades.
Un encuentro, unas jornadas más que nutritivas para todos los que estamos interesados en estos temas. Muchísimas gracias, Uriel.
Muchas gracias a ti, Raquel. Muchas gracias a Radio Sefarad y, en fin, muchas gracias a los oyentes.